artista de moda. Donde los artistas se encuentran con vos. Conducen y preparan Gustavo Otero, Germán Serain y Boris. En los anuncios, Gladys Pierpaoli.
Hola, buenas tardes. Hoy tenemos un artista de moda muy especial. Dos artistas que amamos, que seguimos, con una historia muy particular, que por suerte vamos a develar entre ellos. Y un placer, Miriam Chámez.
Hola, Boris.
Qué lindo a la tarde.
Bueno,
los
igualmente.
Los más raros nos pueden tocar nosotros.
Nunca se sabe y además, hoy qué linda tarde vamos a pasar.
Yo no sé si decirle, grandes artistas, o artistas muy queridos, o artistas consagradísimos.
Todo eso.
Esos artistas que uno lo primero que les dice cuando los ve es gracias por su arte, por su trabajo, todo junto. Pero está todavía la querida Merceditas Salido, Yanaya Díaz en la producción de aire, quien les habla a Boris, y hoy tenemos a papá y a hijo talentosísimos, como pasa pocas veces en la historia, y bienvenidísimo en vivo, querido Esteban Bensecri.
Bueno, muchas gracias, estoy muy agradecido por tu invitación.
Hay algo que siempre tengo que destacar, tanto de Mario de Bensecri como de Esteban Bensecri, es la humildad, la generosidad con los medios, y que cada vez que nos encontramos, sea en un medio de una red o personalmente, siempre hay muchos proyectos para contar, ¿no? Y ahora estamos con un super proyecto que se hace realidad, que es el estreno de una obra tuya encargada por la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires con la dirección de Arturo Dime, ¿que no es cierto, Esteban?
Sí, así es. Finalmente, una obra que me encargó el Teatro Colón en el 2019. Estaba programado, estaba anunciado para mayo 2020 y fue, bueno, justo la temporada que se anuló por la pandemia, así que por suerte... Yo estaba muy ansioso, por suerte se va a llevar a cabo el estreno este viernes.
Cuando hablamos de concierto para orquesta, nos remitimos a quizás a uno de los más famosos o el que pegó la puntapié, que es Béla Bartók, ¿no? No sé si hay casos anteriores, pero sí que sí. Hay casos posteriores. No.
Bueno, sí, todo el mundo habla de Bartók, pero el que creó la forma de concierto para orquesta sí. Fue Paul Hindemith. En 1935, creo. Después, fin del siglo pasado y este siglo, ha habido muchos conciertos para orquesta que a mí me han inspirado para este proyecto, como el concierto del finlandés Magnus Lindberg, de la compositora norteamericana Joan Tower, de Michael Tippett, Steven Stuckey. Hay muchos conciertos que quizás no se conocen tanto, ¿no? Todo el mundo asocia concierto para orquesta con el de Bartók, también el de Lutoslavski, un concierto muy lindo para orquesta. Pero bueno, es que cuando el Teatro Colón me convocó para comisionarme una obra, yo inmediatamente pensé en una obra dedicada a los integrantes de la Filarmónica y a su director titular, Enrique Arturo Dimeke, y mi intención era hacer una obra donde poner en valor, ¿no?, distintos aspectos y recursos de la orquesta, tanto en los solistas, porque hay momentos que hay solistas que tienen un solo, como también los tutis, ¿no?, de los distintos grupos familiares de los instrumentos que hay en una orquesta sinfónica, ya sea los vientos, los metales, los bronces, las cuerdas, la percusión. Y esa fue un poco la idea, la génesis. a mí el Teatro Colón me dio luz verde a hacer una obra, que me pidieron que sea una obra de entre 35 a 50 minutos, me pidieron, mirá, para cerrar un programa. Y bueno, yo hice este concierto que dura un poquito más de 40 minutos, donde, bueno, cada instrumento tiene su momento de lucimiento, ya sea como solista o como grupo, familia
de instrumentos. Bueno, te iba a pedir que expliques cuartetos, si lo estás haciendo, sí, excelentemente. Y decime, para la orquesta, y bienvenido queridísimo Mario Bensecri, aprovecho esta pregunta para los dos, ¿no? Cuando se habla de concierto para orquesta, ¿a qué nos remitimos al lucimiento de estos grupos o de estos instrumentos de la orquesta? Porque muchas veces en las sinfonías desde final del siglo XIX y comienzo del siglo XX, incluido poemas sinfónicos, viste que hoy en día ya no se habla tanto del título sinfonía o concierto, sino que se remite a un nombre, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Porque siempre se habla de que la orquesta funciona en pequeños módulos hasta lograr esta explosión de todos, ¿no? Con diferencia a un concierto con orquesta.
Bueno, el concierto para orquesta tiene como solista a la orquesta. Eso es lo esencial. Y de ahí en adelante se trata de mostrar el lucimiento de todos los integrantes de la orquesta, de las mejores, de todas las filas. Y por eso siempre cada concierto para orquesta, sea Bartók, Lutoslavski, Hindemith o Bensecri, son un desafío para la orquesta.
Y una orquesta como la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires da lujo de su solista,
pero,
¿verdad?
Claro que sí.
Internacionalmente hablando.
Sí, sí, sí. No,
porque si no, seguro siempre dejamos a alguien afuera. Alguien
yo vengo
que se
fascinado
va
de los ensayos. Realmente el nivel superó mis expectativas.
Wow,
mirá que les dije, para que me odien. Hay momentos, tanto solistas como por ahí de la fila, hay momentos muy difíciles y realmente ya la primera lectura, impresionante el nivel de la orquesta, me sorprendió mucho.
Vamos a escuchar un fragmento de uno de los más famosos conciertos para orquesta que existe, porque casualmente es la orquesta que dirigía padrina al querido Mario Bensecri, ¿verdad, Miriam?
La Orquesta Sinfónica Juvenil Nacional José de San Martín, con dirección de Mario Bensecri, vamos a escuchar el concierto para orquesta de Béla Bartók. Thank you. Concierto para orquesta de Béla Bartók, la Orquesta Sinfónica Juvenil Nacional José de San Martín, dirigida por Mario Bensecri, Facultad de Derecho, 7 de mayo de 2022.
Con dos queridísimos artistas que no van a pasar nunca de moda, por supuesto, como el maestro Mario Bensecri y el compositor Esteban Bensecri. Aprovecho, Esteban Bensecri, tu generosidad, tu llegada a Radio Nacional de siempre, para hacerte una pregunta difícil.
Obvio.
Pero ¿sabes qué? Estábamos mirando con Miriam y con Analía, solamente vos la podés responder.
Qué misterio.
¿Nos podés develar el secreto Highlander del maestro Mario Bensecri? De esa usina de ideas, de ese trabajo infinito que ni la pandemia lo paró. ¿Cuál es el secreto de Mario? No hablemos de los chistes
malos. Viene de otro planeta.
Es increíble, ¿no?
Sí, pero eso es lo que lo mantiene joven, porque hace lo que gusta, es su pasión, y esa es la energía que le da, le da vida y eterna juventud. Yo creo que su bioenergía es de alguien de 30, 40, aunque sí. Tiene, no voy a decir la edad, pero tiene
muchas décadas más. Pues se lo festejamos siempre, así
tiene
que ya
muchas
saben
décadas
todo.
Más, pero,
se ríe. No vas a aclarar nada, no vas a acotar nada.
Que ver, cuando uno hace lo que le gusta, de eso uno no se jubila jamás.
Exacto. Bueno, pero hay que tener una idea por día. A ver si no estás de acuerdo, Mario Bensecri. Son 13 ideas con que te despertás, con que una sale a la luz, ¿verdad? Cuando estamos todo el tiempo proyectando.
Mira, no sé si tantas ideas. Siempre tengo algo que hacer. Cuando me duermo ya estoy programado todo para el día siguiente. Y siempre se me escapa algo.
Siempre. Pero, por ejemplo, queda si yo algo te pregunto, Miriam, tiene solamente la gacetilla del concierto, que sería una doble invitación para este viernes en el Teatro Colón, con la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires y la dirección del maestro Enrique Arturo Dimeque. Pero, por ejemplo, yo te pregunto, ¿cuál es el próximo concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional, Orquesta Nacional Sinfónica Juvenil José de San Martín? ¿Y vos qué me contestás?
Es el sábado primero y el domingo 2, el sábado en la Facultad de Derecho a las 18 horas y el domingo en el CCK a las 17 horas. A confirmar, porque todas las fechas en el CCK a veces son un poco a confirmar. Con un programa muy variado, que empieza con el Libertango de Piazzolla. Luego tenemos la Sinfonía 88 de Haydn, que hace mucho tiempo yo quería hacer un clásico con los chicos, porque estamos haciendo obras...
¿El oso puede ser?
¿Cómo?
¿El oso es...?
88 es este es el mayor, es...
No, a veces tiene un nombre, por ser...
No, tiene ningún nombre...
Bueno, hizo 104 sinfonías el señor Haydn.
Sí, sí,
¿no?
Pero es una sinfonía muy alegre, muy, muy festiva, yo diría. Después tenemos dos solistas que son de la orquesta. Julieta de la Fuente, que va a tocar el concierto La Tempestad il Mare para flauta y orquesta de Vivaldi. Y luego... Aileen Klosko, que va a tocar la Rapsodia húngara de Popper para violonchelo y orquesta. En la segunda parte hacemos Romeo y Julieta de Tchaikovsky y la Rapsodia...
¿Ah, todo eso era la primera parte?
Todo eso es la primera parte, pero son obras cortas relativamente, así que está todo englobado en una hora 10, una hora 15 de música. En la segunda parte, el Romeo y Julieta de Tchaikovsky y la Rapsodia Rumana número 1 de Enescu.
Qué lindo repertorio.
Así que es un repertorio variado, muy lindo, muy movido, muy popular.
Exacto. Aunque no se conozca.
aunque no se conozca.
¿Qué le llamas música popular? Mira, me la diste servida. ¿A qué le llamas? Lo mismo.
¿Qué se llama? Vamos popular? A establecer una diferencia entre música popular y música clásica.
Algo que es más fácil para escuchar, algo. No, no sé.
Ah, esta es la misma diferencia, no, la misma diferencia que un bosque y un sembradío. El bosque es lo que crece naturalmente con cosas bellísimas, pero un poco desordenadas, si se quiere, y que no están cuidadas por el hombre como debiera ser, desgraciadamente, y muchas cosas se pierden con el tiempo. El sembradío, que es la música clásica, es la música pensada, estudiada, hecha, pero que tiene sus raíces, porque todo eso que se sembró primero estuvo en el bosque. Pero ahí está una fuerte intervención humana en la música clásica. Otra diferencia entre música clásica y música popular: la música popular está sujeta a modas. Sílvame una cuadrilla. Claro. Cantame un foxtrot, sí, o un boogie-boogie. Ni nadie se acuerda de qué ritmos son esos ya. Cantame el comienzo de la quinta de Beethoven. Y ahí está. Esa es la diferencia. Por eso yo la llamo clásica y no académica. Que académica tiene sus connotaciones reales también, pero también tiene un cierto tufillo elitista. Es decir, tiene el tufillo de si no sabes mucho, mejor ni vayas a oír. Y no, la música clásica es para escuchar y gustar, o no gustar, tal como la música popular, que hay cosas que nos gustan y cosas que no nos gustan.
Ya que haces esta comparación tan real, tan que todos los que nos están escuchando la pueden entender, yo te hago al revés. Nos pasó en la pandemia, que justo enfrente se estaba creando una pizzería muy particular donde la calidad estaba sobre todas las cosas, hasta a pérdida del dueño, ¿no? El cafecito que tomamos a veces, o la pizza, las poquitas cosas que tienen es de alta calidad. Cuando hablamos de la música de alta calidad, que siempre la pregunta, ¿por qué el público se da cuenta? Y es algo que pasan los días y sigue teniendo encima. Ay, ¿te acordás el concierto ese que vimos? ¡Qué lindo! ¿Te acordás ese vinito que me convidó Miriam? ¡Cómo me acuerdo! ¿Te acordás ese cafecito que tomamos enfrente de la radio? Del otro lado te pregunto, ¿la calidad es algo que queda en cualquier ser humano que disfrute de ese concierto, verdad?
El público no come vidrio. Ahí está. Solo va tomando cosas de calidad. Y ese es la última. Es la corte suprema del gusto, el público. Es el que determina lo que sirve, lo que no sirve, lo que va a seguir y lo que se va a quedar en una única audición.
Sabes que un concierto que seguimos en tres pasos, que es el concierto para violín y orquesta, que se fue formando con dos obras para violín y que se tercerizó con el concierto, que es el de Esteban Bensegri. Y sabes que viste que dio la casualidad que el día 19 y 20 de agosto en Porto Alegre y en Buenos Aires se pudieron escuchar por primera vez para cada país el concierto para violín tuyo y el concierto para cello tuyo. Pero este aquí, que cuando le hago la nota a el violinista, super violinista brasileño Alejandro Aldana, y
conversando. Argentino.
Argentino, que es concertino de la orquesta.
Ah, es argentino. Es argentino y estudió con Lierco Spiller en la Patagonia.
¡Ah, con razón! Había sus motivos. Pasa que todavía tiene esa. Claro que hizo un concierto argentino, hicieron. Y, ¿sabes que así como fueron dos días seguidos los dos conciertos tuyos de Esteban Bensegri, también me dio una nota que le hago a Alejandro Aldana y una charla de café con uno de los músicos de la Orquesta Sinfónica Nacional? ¿Y sabes que dijeron lo mismo? A nosotros nos ponen una partitura, aunque sea por primera vez, de una obra de Esteban Bensegri, y ya sabemos lo que el autor quiere. ¿Es un triunfo eso, Esteban?
Ay, qué suerte, porque yo no sé.
¿Qué me di? Pero convengamos que los chicos son los que están dándote una veña, que conocen tu estilo.
A eso me halaga mucho, que digan que tengo un estilo reconocible.
Exacto.
Eso
sí. Hasta las dificultades, gusta, porque siempre gusta. La palabra dificultad. Exactamente. ¿A partir de qué obra vos podés decir, ahora sí, porque en tu caso, mira, acá traje unos discos, por si no llegan a gustarte lo que había elegido, donde hay obras como Los mitos andinos, del Cruz del Sur, ¿cómo se llama?
Colores de la Cruz del Sur. Colores
del Sur, Rituales amerindios, son obras que se hicieron no sé ya cuántas decenas de veces en orquestas de todo el planeta, uh-huh. ¿no? No todos los compositores gozan de esa fama, ni siquiera compositores de hace 100 años, lo sabes muy bien, Esteban Bensegre. ¿A partir de qué periodo decís, ahora ya tengo mi idioma propio, sí. y si alguien te apura un poquito, lo puedes sacar?
Ah, es una pregunta interesante, es difícil de responder. Ya en mis primeras obras hay cierto germen melódico, rítmico, que todavía en mis obras actuales... se percibe, pero yo creo que hubo a raíz de Inti Raymi o Colores de la Cruz del Sur, que fue en el 2001, 2002, por ahí, donde quizás lo que yo de una manera más intuitiva en mi música ya estaba, la utilización de escalas pentatónicas, que le da un toque americanista, ¿no? Reminiscencias indígenas en mi música, quizás porque bueno, yo de chico tuve una formación que también hacía danzas folclóricas y tocaba instrumentos autóctonos en el Instituto Vocacional de Arte Labardén, y se ve que eso quedó, ¿no? Pero después, a partir de obras como Inti Raymi y Colores de la Cruz del Sur, ya fue de una manera más explorativa, de inspirarme en mitología o querer representar, como el título lo dice, ciertos colores de la Cruz del Sur. Y ahí empezó a haber en mi catálogo toda una serie de obras donde quizás es una exploración más intencional de querer representar... ciertos paisajes e inspirarme en mitología, sin intención de hacer una etnomusicología, sino de una manera muy intuitiva, tomar esos elementos para desarrollar mi propio imaginario musical y esa fusión entre esas raíces que tomo de inspiración y procedimientos de la música actual, contemporánea, es lo que da como un folclore inventado, ¿no? Así que bueno, es como que a raíz de Inti Raymi, La fiesta del sol de los incas y Colores de la Cruz del Sur que recién mencionaste, hay como una bisagra, hay un antes y un después.
Para todo lo que se viene y lo que se va a venir. Miriam, creo que estamos en condiciones de escuchar algo del concierto para violín y orquesta de Esteban, ¿no?
Vamos a escuchar el primer movimiento del concierto para violín y orquesta entonces de Esteban Bensegre, Evocación a un sueño. La versión es de Alejandro Aldana en violín y la Orquesta Sinfónica de Porto Alegre con dirección de Evandro Mate.
Thank you. Thank you.
Primer movimiento del concierto para violín y orquesta de Esteban Bensecri, Evocación a un sueño, Alejandro Aldana en violín, la Orquesta Sinfónica de Porto Alegre, con dirección de Evandro Maté, en el Auditorio OSPA en Porto Alegre, Brasil, el 20 de agosto
de 2022. Una pregunta tonta, Esteban Bensecri. Cuando vos haces estos subtítulos, ¿no?, de los tres movimientos del concierto, y siempre está esto, el sueño, tiempos perdidos, para lo que tiene que ver con el siglo XXI, ¿no? Porque está, es algo que está todo el tiempo, los ritos, las memorias, la identidad, ¿no?, de Sudamérica, de los que hicieron todos estos... ¿Lo ves pensando en el siglo XXI y lo que hay que reconstruir o construir, musicalmente hablando, por supuesto, ¿no?
Wow, qué pregunta, no sé.
No, por ahí no, por ahí no.
A veces me pasa de que trabajo una inspiración, una idea musical y luego tengo que encontrarle el título. Y hay veces que parto del título, del tema.
Y empezás a escribir.
Y empiezo a escribir, así que no hay una postura filosófica ni tampoco un cuestionamiento de si eso es algo que así debería ser en este siglo. Lo que sí, bueno, la historia de este concierto de vocación era que la Orquesta Pas de Luz de París me la había encargado para un programa que se llamaba de vocación. Toda la temporada la temática era de vocación. Entonces yo, vocación, y le puse vocación de un sueño. Ese año yo estaba como compositor residente en la Casa de Velázquez de Madrid, que es la Academia de Francia en Roma, es como, en Madrid, es como la Villa Medici en Roma, bueno, desde hace 80 años existe también en Madrid, y era para un programa de música que se iba a tocar música española. Entonces yo me inspiré, como estaba residiendo en España, un poco en el canto jondo, los tablaos, y también en mis raíces sefaradíes. Después, cuando surgió la idea de que la obra, bueno, gustó, tuvo un éxito, me pidieron que hiciera un segundo o tercer movimiento y me lo comisionaron nuevamente para hacer un gran concierto, ahí surgió la idea de hacer toda una línea de vocaciones, donde en el segundo, autobiográficos, digamos, pues como decía, este concierto evoco mis raíces sefaradíes y también mi estadía de 2 años en Madrid, que me inspiró para esa música. Luego viene Vocación de un tango, evocando Buenos Aires, donde yo me crié. Y el tercer movimiento, Evocación de un mundo perdido, donde ahí tomo las raíces, reminiscencias precolombinas, ¿no? Un poco la cultura aymara, ritmos de carnavalito, baguala, como un mundo poco conocido que vamos descubriendo de a poco. Y bueno, a mí me gusta un poco...
Los genes, ¿no?
Sí, que eso está en nuestro ADN musical. Muchas veces me hacen preguntas sobre por qué integro esas raíces latinoamericanas como si estuviera dentro del exotismo, cuando debería ser lo más natural, si está en nuestro ADN musical todo eso.
Y va para todas las músicas.
Identidad.
Y la identidad. Uh-huh. Cuando a veces escuchamos la música Se Rescata de Chiquitos, que es una de las más antiguas que hay escritas y que se pueden escuchar, y ahí aparecen, mira, los compositores de cualquier rubro pueden tomar de ahí una identidad, ¿no? De lo que tiene que ver con alguien sudamericano.
Claro, y a mí me gusta mucho con la orquestación, con los instrumentos tradicionales de una orquesta sinfónica, tratar de recrear la atmósfera, las sonoridades de ciertos instrumentos autóctonos de nuestro folclore, usando técnicas que son muy contemporáneas, lo que se llaman técnicas extendidas, distintos tipos de los vientos, por ejemplo, con la flauta, de soplidos, sonidos multifónicos, armónicos, armónicos múltiples, que recrea sonoridades que puede recordar una quena, un sikus, por ejemplo. Entonces me gusta un poco integrar eso. Y bueno, ya son colores que están en mi paleta orquestal, ¿no? Que tiene mucho también de la música francesa, donde también yo vivo, llevo 25 años en Francia y un poco me formé allá.
Pero también te conocen mucho allá y ha ocurrido, eso te lo puede decir Margarita Celarayán o cualquiera de mis compañeros de este programa Artista de Moda, que muchos compositores se tentaron, escuchándote tus obras, a tomar ese tipo de perfume musical. Eso pues lo sabes muy bien, son 25 años y hay compositores que ya no son tan jovencitos que ay, voy a dedicarlo a América, voy a dedicarlo al tango, o al tango ni hablar, ¿no? Pero desde otro punto de vista.
Puede ser, sí, es cierto. Hace 10 años, cuando empecé a tener una proyección un poco internacional, yo era... Y también lo notaba los periodistas, era como un exotismo. ¿Y por qué sí haces eso? ¿Y por qué te inspiras en las raíces? Y ahora veo que está, no sé si decir de moda, pero hay muchos compositores sudamericanos que ya no tienen tabú ni miedo y que toman esas, ya sea del tango o la música folclórica. Pero antes es cierto que un poco... perdón, ¿qué?
Yo quisiera agregar,
por supuesto, que Mario,
cuando él viajó a Francia y empezó a ver todo como el IRCAM, cómo era toda la estructura de la música contemporánea en Francia, lo de él era muy diferente. Y me decía, pero papá, ¿te parece? Yo estoy en el lugar adecuado porque acá esta música no, lo que yo hago no se va a entender. Digo, mira, vos seguís siendo vos y vas a ver que vas a ser un cabeza de escuela.
Y al revés, Mario Bensecri sobre Esteban Bensecri. Bueno, viste que Esteban contestó. ¿Cuál es el break o el momento donde está sellado el nombre de Esteban Bensegri como compositor en el mundo y que las orquestas ya lo pueden reconocer cuando están estrenando, como va a pasar dentro de dos días con la Orquesta Filarmónica, que es una obra muy ambiciosa. Está bien que, qué mejor que Esteban conocer de la Filarmónica de Buenos Aires, los conoce a todos. O sea, hasta dijiste que superó tus expectativas, ¿no? Así que estamos para disfrutar el concierto para orquesta que se estrena este viernes. Pero vos decías que hay un momento que vos decís, a partir de acá, Esteban empezó a volar solito.
Él empezó a volar solito desde el momento en que se fue a vivir solo, sin conocer prácticamente a nadie, a Francia, y mantuvo sus convicciones a pesar de que todo el medio le decía todo lo contrario.
Mira.
Y los profesores empezaron a respetarlo y encontraron que en la diversidad podía haber también lugar para lo que la música que componía Esteban. Y así es como ha recibido mensajes de respeto que a mí me constan de profesores.
A mí también.
Muy, de mí profesores también, muy importantes también, que no lo hacen público porque sería como abjurar de la línea que compositiva que ellos llevan.
Bueno, pero el mundo ahora está mucho más abierto, ¿eh?, que hace 20 años cuando yo me fui.
Ahora sí, pero hubo que abrirlo.
Uh-huh. Miriam, no, fue buena idea tener a papá y a hijo, ¿no?
Claro que sí.
Ah, no, discutimos.
Porque cuando uno se encuentra con uno, termina siempre preguntando por el otro.
Ojo con lo que exacto, vas a decir de mí.
Exactamente, ¿no?
¿no? Bueno, no, hay una cosa que ya Mario sabemos que se
aquí,
discute siempre,
lo queremos,
siempre, ¿no?
Hemos trabajado juntos.
¿Cómo era el programa de los domingos? Claro. La música del Rey David. Siempre con esa impronta de la música de los judíos y con esas dos gotitas finales
de música popular
de ambas
colectividades, las colectividades. Que nací y las sefaradí, sí.
Qué lindo. Vos querías preguntarle algo, ¿no, Miriam?
Estábamos conversando un poquito sobre, bueno, pregunté a Esteban hasta cuándo se quedaba, si había venido solo, y bueno, ahí surgieron, contalo Esteban, al aire.
¿Se viene una tercera generación, vos decís? Debe ser Cris. Así ya queda grabado.
Lo primero que confirmó es que había venido solo. Dice,
vos dijiste el 14 de septiembre del 2022 que tu nene de ¿cuántos años?
5 años tiene.
Debe haber alguna memoria cuando vos decías, mi nene está estudiando composición hace...
No, lo que me preguntaba era hasta cuándo estoy, voy a estar muy poquitos días, y si vine con la familia, y no, lo que explicaba es que en Francia la semana pasada empezaron las clases, y era justo, este concierto es justo cuando empiezan la escuela, él está, bueno, está en el jardín, el preescolar sería.
¿Tu hijo tiene?
5 años, y además también acaba de empezar conservatorio esta semana, listo, la semana que viene empieza una actividad deportiva también, entonces... Por eso, vine pocos días.
¿Qué deporte hace un nene de 5 años?
¿Cómo?
¿Qué deporte hace un nene de 5 años?
Iniciación deportiva, que pruebe todo un poco, además que tiene mucha energía que gastar, así que es importante que además del colegio, además que, bueno, que queríamos que empiece una práctica instrumental para ver si le gusta o no después, bueno, sí, para que tenga una formación más completa. Después veremos qué es lo que le gusta, cuál es su destino, pero... por eso, era una semana muy... Este concierto coincidía con un momento muy importante que es la vuelta de las vacaciones de verano y no podía traerlo esta vez.
Retrasó un día su viaje a Buenos Aires para poder ir a inscribir al nene porque había muy pocas vacantes en el conservatorio.
Qué lindo, así que sigue la dinastía.
Ya me lo va a reprochar.
Y sí, bueno, esa es la idea. ¿Qué les parece para ser prolijos? La invitación formal para este viernes a las 10 de la mañana, gratis, el ensayo general en el Teatro Colón. Tienen una oportunidad de ir a conocer el teatro y de escuchar a toda la orquesta sonando en ese maravilloso instrumento. Y el concierto de la noche es...
A las 20. Es el concierto número 13 en lo que va del año de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires en la sala del Teatro Colón. La primera parte del concierto va a estar dirigido por el maestro Enrique Dimeke y con la actuación como solista de la violinista Noa Bilschut,
quien interpretará el primer concierto para violín de Max Bruch, una de las grandes piezas del romanticismo. Y durante la segunda parte de la presentación se va a estrenar mundialmente el concierto para orquesta del compositor Esteban Bensecri, obra especialmente encargada por el Teatro Colón. Las entradas se encuentran a la venta y podrán adquirirse de manera online a través de www.teatrocolón.org.ar y, como siempre, también de manera presencial en la boletería del Teatro Colón, Tucumán 1171, de lunes a sábados de 9 a 20 y los domingos de 9 a 17, y en el local de tu entrada, que funciona en la calle Viamonte 560, local 5, de lunes a viernes de 9 a 16.
La información ya está ahí, la invitación ya está
ahí. Y deberíamos agregar que Esteban está acá en Buenos Aires por invitación expresa del Teatro Colón, que le envió el pasaje.
Bien, claro, porque bueno, es algo que el Colón invitó a hacer esta obra,
no, se bueno, retrasó. Es un encargo. Entonces, es un encargo, así que qué mejor. Y además de la comisión,
qué gran me han cosa. Invitado. Sí. Vamos a la pausa, Analía, y después vamos a disfrutar más música de Esteban Bensecri o dirigida por el maestro Mario Bensecri.
Sonidos jóvenes en una frecuencia clásica. 96.7. La radio pública. Las fantasías del caminante. Cada día una aventura musical. Idea y conducción, Santiago Giordano. Lunes a viernes a las 16 por Radio Nacional Clásica, la 96.7, la radio pública. Seguí a la 96.7 en Twitter. Búscanos como @nacionalclásica y entérate de todas las novedades de la programación. @nacionalclásica, el Twitter de la 96.7. Clásica y pública.
¡Volvió Tecnópolis!
Sigue hasta octubre la mega muestra de ciencia, arte y tecnología más grande de Latinoamérica. Jueves y viernes de 10 a 18 horas. Sábados y domingos de 12 a 19 horas. Entrada libre y gratuita.
Primero la gente. Ministerio de Cultura, Argentina Presidencia.
Medianoche Digital. El último encuentro del día con las orquestas, los instrumentistas y las voces de nuestro tiempo. Idea y conducción, Boris. Sábados y domingos a la medianoche por Radio Nacional Clásica, la 96.7. Clásica y pública. Una radio de música. Nacional Clásica 96.7. La radio pública.
Segunda parte de esta artista de moda con el maestro Mario Bensecri, el compositor Esteban Bensecri. Bueno, ya estás en la categoría de maestro, viste que si no, no me digan maestro, eso de director, maestro, no sabemos bien exactamente en qué punto se le dice maestro a un director de orquesta. Leandro Rojas en el control central, Yanaya Díaz en la producción de aire, Analía Pilato en operación técnica, Miriam Chámez en la locución que les habla Boris, y nuestros invitados queridísimos Mario y Esteban Bensegri. ¿Vamos a la música?
Vamos a la música. Primero te quería leer unos mensajitos.
Ay, perdón, sí. ¿A qué
me parece?
11...
Claro, no las dimos tampoco, ¿eh? La línea de oyentes es el 4999-0967, 4999-0967, y nos pueden escribir al 115-335-5367, 11-53-35-5367. Anita de Almagro dice... Feliz de escuchar a los Bensegri, se escuchan tan humildes y todo lo que hacen es fabuloso. Felicito a Boris y a todo el equipo por este programa que es tan lindo. Un beso muy grande.
Gracias,
y felicitaciones,
Anita,
nuevamente por haber traído a tan grandes maestros. Y también escribió Estela Tellerman. Para artista de moda de Estela de Palermo, visita de lujo, abrazos y felicitaciones al querido Esteban Bensegri, al gran padre y al gran hijo.
Esa.
Lo teníamos que decir, así que ahora.
Gracias. Ahora vamos a la música.
¿Escuchar el último movimiento entonces, Boris?
Por favor, sí, sí.
Último movimiento del concierto para violonchelo y orquesta de Esteban Bensegri, a Pablo Bercellini en violonchelo y la Orquesta Sinfónica Nacional, dirigida por Adrián Avila Arzusa. Thank you. Último movimiento del concierto para violonchelo y orquesta de Esteban Bensecri, Pablo Bercellini en violonchelo, la Orquesta Sinfónica Nacional con dirección de Adriana Vilar Sousa en La Ballena del Centro Cultural Kirchner el 19 de agosto de 2022. A partir de un mensaje de Marta de Lomas que consulta si hay que retirar entradas para el ensayo y dice buenas tardes para todos. Marta, te respondemos y le contamos a todos los oyentes que el ensayo es con entrada gratuita va a ser a las 11 de la mañana del viernes. Las entradas ya están a disposición, podés ir en cualquier momento, ya están ahora disponibles, es para el viernes a las 11 y se otorgan 2 entradas por persona.
Bueno, excelente, así que tenemos 3 posibilidades de disfrutar del estreno mundial del concierto para orquesta del compositor, queridísimo compositor Esteban Benzicre, aquí de cuerpo presente en Artista de Moda, que es a las 11 del mediodía ir a verlo en el ensayo general, vas a estar obviamente
sí.
Arriba del escenario. No, ya está.
Ya está todo armado para el ensayo general, es como un simulacro de concierto.
Esta me gustó.
Pero es descubrirla en la acústica de la sala grande, ¿no?
Qué lindo que cambia eso, ¿no? Eso, sí. Con público. ¿Sabés que uno solo pudo ir a ver este año? Y la gente, claro, no se había dado cuenta que era un ensayo. Y era un concierto para violín. Y al final dice, maestro, tenemos unos minutos si quiere corregir. Y se puso a corregir y explicaba cosas, el director... Y la gente es fascinada. Claro, nunca se imagina
como... la cocina.
Claro. Ay, son humanos los que... Claro que de repente junte los fortulitos el violinista.
Bueno, trataré de estar menos violento, sabiendo que hay público.
Pero de veras, como espectadora se agradece un ensayo general por todas esas
sí,
cosas.
Uno ahonda más, ¿no?
Sí, 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 es muy importante.
Pasa que es tan rico, imagínate un concierto para orquesta, es tan rico todo, yo no sé si la gente, aparte de disfrutarlo, como escuchar todos esos sonidos, se da cuenta de todo lo que tiene para descubrir, ¿no? Y a veces en una corrección está la forma de disfrutarlo. Bueno, vos Mario, siempre en los conciertos, algunas palabritas para que puedan disfrutar cada una de las obras, ¿no?
Trato de ubicar un poco al público frente a lo que va a oír. Entonces, la escucha se hace con otra perspectiva.
Y siempre le busca, bueno, cuando vos nombraste el próximo concierto del 1 de octubre en la Facultad de Derecho y el 2 de octubre a las 5 de la tarde en la Ballena Sur del CCK, vos decías que justamente era un programa variado porque hacías varias obras que eran cortas, ¿no?
Claro, y son obras todas de estilos bastante disímiles, porque empezamos por el tango, Libertango, luego pasamos a Haydn, al clasicismo más puro, luego Vivaldi, vamos hasta el barroco.
Claro.
De ahí pegamos un salto al romanticismo con...
la obra de
Tchaikovsky.
Ah, perdón.
Con Tchaikovsky. Tenemos en medio la obra de Chelo, también que participa de ese romanticismo, pero también participa de la música nacionalista, tal como la última obra, la Rapsodia Rumana de Enesco. Son dos obras nacionalistas, dos rapsodias, una rumana y otra húngara, justamente de ese pedazo de Europa que cultivó tanto esa figura de rapsodia, que es una forma muy libre de música, justamente. Porque tiene, como decíamos antes, las bases en la música popular.
Justamente, hablando de tu Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil José de San Martín, ahora que nos estamos ordenando, se supone que para el año próximo vamos a tener las 4 transmisiones de la Orquesta Sinfónica, la Orquesta Filarmónica, de la Orquesta Juan de Dios Filiberto, de la Orquesta Juvenil San Martín, porque estamos todavía en un año que las fechas van y vienen, y el CCK tiene, o sea, el Centro Cultural Kirchner tiene que...
Es muy pospandemia todavía sí. Este año.
Fue muy especial este año, ¿no? Sí, para bien, sí, pero
es de acomodamiento, yo diría.
Lo único bueno que, no sé si están de acuerdo, el público, es increíble, ¿no? Cuando hacen las transmisiones...
Fantástico.
Con Miriam varias veces hicimos a transmitir al CCK. Che, ¿cómo puede ser? Es la Sinfonía número 2 de Brahms. ¿Por qué está en la mitad de la sala? En una ciudad tan grande como Buenos Aires teniendo... Y bueno, los encargados de los organismos oficiales se están encargando de que haya una prensa. Porque también tampoco tenemos muchos medios, ¿no?
Claro, está el tema de la difusión y también de la de todos los asistentes que ya saben... Cuando toca la sinfónica, Y bueno, se van organizando porque ya es una costumbre ir a escuchar la sinfónica.
Es que los medios, sobre todo los escritos y televisivos, nos han abandonado a la música clásica. Y por un error de cálculo, la música, que parte de esto, la música clásica no es popular, nadie la entiende, tenés que ser rico para ir al concierto, tenés que ir muy bien vestido, si no, no vayas, y tenés que saber mucho para escuchar eso. Claro. Son tres mitos totalmente falsos.
Y desde hace muchos años que son falsos, además.
Claro, pero lo que hay que saber también, que los que dirigen el marketing de todas estas entidades de medios escritos y televisivos no saben nada de música clásica. Entonces, lo que yo no sé,
no existe. No gusta.
Es así. A vos te presentan un plato que te dicen que es exquisito, pero ves que tiene unos ojitos que te miran con antenitas y vos no lo comés.
Claro, claro, desconocimiento.
Es el desconocimiento y puede ser exquisito.
También, y, Mario, me parece interesante destacar que hay una apertura ahora para el público más joven de poder tener entradas realmente muy accesibles. Y no solo en el Colón, se está imitando también en otros teatros. La posibilidad de que haya un porcentaje de localidades muy, pero muy accesibles para los más jóvenes, para que puedan
ir. Y yo, antes de la pandemia, siempre hacía una serie de conciertos didácticos a la mañana para alumnos de escuela en La Ballena. Y se llenaba y se les explicaba y se tocaban, y los chicos salían fascinados.
Es muy importante eso.
Es importante. Que hay que incluir la música como enseñanza en las escuelas. No lo veo tanto por ahora, por lo menos.
Es que no está.
Pero hay que enseñar a escuchar música. Porque lo que te enseña la calle y en tu casa es lo que entra en tu casa. Televisión, radio, te transmiten puramente música popular. Y la música clásica no tiene lugar, no tiene espacio.
Y tampoco tanta, Mario, porque también los músicos necesitan más espacios, incluso los músicos populares. No hay tantos espacios, al menos en la televisión abierta en este momento.
¿Y hablamos de música? Sí. Y Esteban Bensecri, y en Francia, por ejemplo, no sé si vos mirás televisión o lees los diarios, porque viste, todo eso lo puedes hacer por medio de una red. Pero, ¿cómo ves hoy en día la difusión de los conciertos en Europa? Porque viste que todo cambia en todo el planeta, ¿no?
Bueno, hay canales en el cable de música clásica y también en la televisión abierta en horarios un poco marginales, ¿no? A las 12 o 1 de la madrugada, por ahí transmiten alguna ópera o concierto.
Y se sigue usando la célebre pancarta, bueno, hoy en día que es una televisión, digamos, ¿no? La proyección de la publicidad de un espectáculo, de un concierto. Ya no es que tienen que empapelar toda la ciudad, sino que tenés los lugares específicos donde te van mostrando. ¿Te imaginas ahí enfrente del obelisco si pudieran mostrar, aparte de la bebida, que te esté mostrando todo lo que está pasando? Viste que se ve hasta con el sol pegándole encima esas pantallas de LED, ¿no? Sí, sí. Y creo que sé que en Europa son la nueva modalidad.
Sí, después, bueno, también hay mucho streaming, desde la Filarmonía de París, la Orquesta de París o Radio France. Todo se difunde por radio y por YouTube.
¿Cuántos auditorios tiene Francia ya?
Uf, ¿cómo voy a saber eso? No, muchos. ¿Francia o París? No.
Tenés razón, París. No, porque la cosa es que en París hay...
París, bueno, la gran novedad es en el 2015 o 2014 se inauguró la nueva Philharmonie de París. Al lado estaba la vieja Cité la Musique, que es la sala, es un auditorio más pequeño. Y en un proyecto que originalmente se iba a hacer el gran auditorio, pero había un parking, lo han construido y hay un gran auditorio. Después Radio France también renovó lo que era la sala Olivier Messiaen, era un auditorio que no era muy grande, y ahora construyeron un gran auditorio.
Más la sala Gabón, más la...
Después, bueno, sí, la sala Gabón, Teatro de Champs-Élysées, Châtelet, Salle Pleyel, que ahora, bueno, justamente el público, las orquestas que tenían su abono en la Salle Pleyel se han trasladado a la Filarmonía de París.
Y hay dos salas de ópera.
Claro, la Garnier y la Bastilla. Increíble, increíble. No, porque siempre París fue el...
La Scène Musicale también hay, sí, hay por la zona de Boulogne-Billancourt se creó un nuevo auditorio.
Y es una ciudad más pequeña y menos poblada que Buenos Aires.
Mira. Sí, sí, sí. Bueno, la tradición hizo que se explote todavía. Vamos a escuchar algo francés que dirige el maestro Mario Bensecri, algo de Maurice Ravel.
La obertura feérica Sherezade de Maurice Ravel, la Orquesta Sinfónica Juvenil Nacional José de San Martín, dirigida por Mario Bensecri.
Un gusto enorme eso, porque no es habitual que se estrene en la Argentina una obra de Ravel.
Creaste tendencia porque en los proms, en el primer concierto, hicieron esta obertura, ¿sabías? Sí, digo, se copiaron del maestro Bensecri. Un concierto todo con Sherezade.
Estreno argentino.
Estreno argentino de Sherezade. Una obra de juventud de él que él la sacó de catálogo y ahora está volviendo.
Qué bueno. La disfrutamos.
Thank you.
Obertura Federica Sherezade de Maurice Ravel, la Orquesta Sinfónica Juvenil Nacional José de San Martín, con dirección de Mario Bensecri, en la Facultad de Derecho, el 4 de junio de 2022.
Estamos en Artista de Moda con dos queridos artistas como el maestro Mario Bensecri y el compositor Esteban Bensecri, que este viernes o a las 11 en el ensayo general, si pueden acercarse al Teatro Colón con entrada gratuita, solo tienen que pasar a retirarlo desde este momento, dos por persona, o a las 20 horas en el concierto de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires con la dirección del maestro Enrique Arturo Dimeque, con el estreno mundial de este concierto para orquesta. Estamos hablando de una de las obras más grandes que estás estrenando acá, porque igualmente no sé a cuál te llamas grande, porque el concierto para cello que escuchamos era una obra inmensa, y el de violín también.
Bueno, grande en duración también, porque esta obra tiene 40 minutos, quizás 41, no lo sé. El concierto para cello eran 33.
Pero ambiciosamente, digamos, de dificultad, de desarrollo... Para vos, ¿no?
Bueno, es más variado, es un concierto para orquesta, entonces dificultad en distintas, claro, ¿no? Familias de instrumentos, y es una obra de lucimiento para la orquesta.
Y si te específicamente para la Filarmónica.
Para la Filarmónica, que me pidieron una obra extensa, una obra para cerrar una segunda parte de un programa, de una obra de más de 35 minutos me pidieron. Sí. Un lindo desafío y compromiso, sí, a la vez, y un honor, y bueno... Espero estar a la altura de las circunstancias. Es la primera vez que el Teatro Colón me comisiona una obra, así que es un momento muy importante para mí, muy especial.
Ah, yo me confundí con la Abertura Tanguera. No, mira.
No, Abertura Tanguera fue un encargo de México. No, la Abertura Tanguera es una de mis primeras obras cuando tenía 23. A los pocos meses que falleció Piazzolla, yo la compuse, cuando tenía 23 años.
Porque fue para una serie de conciertos en homenaje a Piazzolla.
Sí, yo después de esa obra orquestal hice una nueva versión para una orquesta un poco más reducida, y en el Colón, en la reapertura luego de un año de cierre por la pandemia, en el 2021, la programaron abriendo el Festival Piazzolla y reabriendo el Colón. Lo primero que se escuchó fue mi Abertura Tanguera. Exacto, Eso fue otro lindo honor para mí, con la Orquesta Estable del Teatro Colón.
Ese detalle. Mirá que hacemos notas, Esteban, Y algo que nos cubrió muchísimo de orgullo fue un trabajo que habías desarrollado de tus obras con el maestro Pablo Boyano y dos artistas más, que vas a hablar seguramente, y que se convierte en un disco... plena pandemia, que por supuesto pudimos cubrir en los distintos programas de actualidad que tenemos en Radio Nacional Clásica, que es un disco del sello Naxos íntegramente dedicado a obras de Esteban Bensecri. Bueno, a esta altura del partido ya pasaron casi 3 años desde que lo hiciste, y ¿cómo te sentís con este disco tuyo de Naxos?
Y es una gran satisfacción, que se la debo mucho a Pablo Boyano, que él es un gran difusor de mi música.
Y conocedor, además.
Y fue una iniciativa de él. Él es el productor de este disco, él es el que tiene el contrato con Naxos, que va a empezar a grabar. Y para mí fue... Bueno, estoy muy agradecido que para su primer proyecto discográfico él eligió grabar mi música. Y fue una linda experiencia, se grabó en Ucrania con la Orquesta Filarmónica Nacional de Lviv de Ucrania. Esto fue en el 2019, en mayo del 2019 que se grabó, y el disco salió en julio de 2020.
Y bueno, y para mí importante... a dos artistas argentinos para los solistas, y bueno, una soprano que ya la consideramos argentina, sí, por más que sea japonesa,
hay
¿no?
Cortanaca, así que
otra generadora de proyectos como, bueno, tu ópera Garaya, ¿no?
Sí, y el concierto para violín que está grabado con Sabine Inchausti, él ya lo había interpretado bajo la dirección de Pablo Boyano en Rumania. Entonces un poco la historia viene de ahí. Pablo eligió, los artistas que eligió para este disco fue, bueno, Sabine Inchausti, con quien lo había hecho en Rumania, luego Sabine Inchausti lo hizo en el Teatro Colón también, y Ayako Tanaka, que bueno, sí, ahora estoy con un lindo proyecto con ella que surgió en la pandemia, es decir, ella me comisionó una ópera de cámara, eso fue antes de la pandemia, pero era una ópera que por el formato Fue ideal para pandemia. Porque
al aire libre.
Es al aire libre, con público y streaming. Yo no pude viajar para el estreno por las restricciones sanitarias que había. No se podía viajar a Japón. Igual se hizo y pude ver el streaming. Y después de su estreno en Kioto ya se hizo comienzo de este año, nada menos que en el Teatro Nacional No, de Teatro Tradicional No de Japón, en Tokio. Y ahora se va a hacer el 19 en Nagoya y el 21 en otra ciudad que ahora no me acuerdo el nombre. Sí, o sea que es una obra que sigue en gira, que es un formato práctico para hacer en gira y mismo en lugares pequeños. No hace falta un gran teatro de ópera para este proyecto.
Y Marianito Rey en el concierto de clarinete.
Y Ayako Tanaka además fue quien estrenó mi ciclo de canciones que está grabado en este disco.
Primero y después.
Y después lo estrenó con la Sinfónica Nacional bajo sí. la dirección de Pablo Boyano en el 2017 y luego se grabó en Ucrania.
Sí, lo transmitimos
en día. Y Mariano Rey fue también una selección que hizo Pablo Boyano, que fue para mí un lujo. Fue una hermosa interpretación. Él, conoció mi concierto preparándolo para esta grabación.
¿Qué se viene, Esteban Pensecri, después del estreno? Sé que es una barrera fuerte el estreno de este concierto para orquesta, muy esperado, porque se hizo esperar casi 3 años. ¿Qué se viene?
Bueno,
¿qué te seguimos?
Bueno, tengo un encargo de la Orquesta de Filadelfia, que también por la pandemia tuvo postergaciones. Estoy aún esperando la fecha de reprogramación, perdón. Tengo un nuevo encargo que es para la Orquesta del Estado, la Orquesta Sinfónica del Estado de Sao Paulo, donde yo el año pasado fui compositor residente. Ahora, el año que viene el año pasado tocaban varias obras mías, pero por el tema de la pandemia se redujo a un formato más reducido de orquestas de cuerdas, y mi concierto para piano con Sergio Tiempo lo van a hacer la temporada que viene, pero me acaban de comisionar una obra para el 70 aniversario de la Orquesta de Sao Paulo, que va a ser en 2024, una obra que además va a integrar un disco que ellos van a hacer.
Qué bueno.
Y es una orquesta que es todo un ejemplo, porque estamos hablando de Latinoamérica, y ellos, por ejemplo, ellos todos los años pasan varios encargos, y para este proyecto de la temporada 70 aniversario han encargado obras a 7 compositores, yo soy uno de ellos,
bueno,
de distintos continentes, y que va a integrar un disco. Y es un ejemplo a seguir, porque esto del Colón, bueno, ojalá se repita, para mí es como un hecho aislado, es la primera vez que me encargan una obra, pero es una pena que orquestas argentinas o instituciones, ya sea estatales o privadas que organizan conciertos, no comisionen obras a los compositores.
Exacto.
Que es fundamental.
Sí, fundamental, porque es el puente.
Sí, destinan presupuesto para invitar directores y solistas, pero ¿por qué no encargos? Y ahí hay un ejemplo, la Orquesta del Estado de Sao Paulo, estamos hablando de Latinoamérica, y es una orquesta que todas las temporadas pasan varios encargos.
¿Conocías la historia de la Orquesta de Filadelfia del año pasado, o el año pasado me parece que fue, que entre sus tantas grabaciones editan un disco con 2 sinfonías de una gran compositora que casi desapareció? Price, ¿cómo se llama? Me sale Henry Price, perdón.
Florence
Price, gracias. Sí. Que vivió entre la mitad del siglo XIX y la mitad del siglo XX, que obviamente ella misma ya sabía que iba a estar destinada a, ¿te acordás la traducción que vos hiciste muy puntual, Miriam, cuando dijiste, perdón, acá lo que dice es, lamento no ser lo suficientemente negra, porque si fuera negra por lo menos me discriminan directamente, me discriminan indirectamente, y este disco fue el más vendido del año. Uh-huh. O sea, había varios. Fue el disco de Deutsche Grammophon más vendido, fue el de esta con la carita de la foto original de los años 40 de Florence Price. Y bueno, sacudió mucho a Deutsche Grammophon, que últimamente está haciendo con la Orquesta de Minería, con la Orquesta de Galicia, con la Orquesta de Gran Canaria. Que nos íbamos a imaginar que la Deutsche Grammophon salía de las 2 o 3 orquestas de siempre, ¿no? Así que el mundo está cambiando.
Sí.
Escuchemos este fragmento, Miriam, ahora que ya sabes cómo se dice correctamente el nombre de la orquesta. Perdón, ¿cambió de nombre o se pronuncia? Porque acá dice Lviv National Philharmonic.
No, se pronuncia Lviv. Lviv. Se escribe L-V corta, pero Lviv.
De Ucrania.
Lviv, sí.
Entonces vamos a compartir la baguala enigmática del concierto para clarinete y orquesta de Esteban Bensecri, Mariano Rey en clarinete, la Orquesta Filarmónica Nacional del BIF, Ucrania, con dirección de Pablo Boyano. Baguala enigmática de Esteban Bensecri, del concierto para clarinete y orquesta. Escuchábamos a Mariano Rey en clarinete, la Orquesta Filarmónica Nacional del BIF Ucrania, dirigida por Pablo Boyano, en una grabación de estudio editada en el año 2020.
Muchísimas gracias, Mario y Esteban Bensecri. Y además, la relación entre ustedes musical es como que se potenció más que ser intacta, ¿no sé? Si está correcto, ¿no? La relación padre-hijo musicalmente hablando. Porque es como que vos conocés perfectamente lo que va a querer tu papá como director y vos conocés perfectamente lo que va a querer tu hijo como compositor, ¿no?
Sí, es el conocimiento perfecto del compositor, de la parte.
¡Qué lindo! Además, el tema de los compositores de nuestra época empezó a tener un relieve, podemos decir, como en el inicio del siglo XX, Mario. No sé, o sea, esa revolución de los compositores que buscan su identidad y dicen, ah, no soy ni romántico ni clasicista, yo soy este.
Yo veo que hay un poco un cambio de un excesivo academicismo hacia una cuestión más de inspiración. Se está dando más lugar a la inspiración y eso llega más al público.
Estamos más cerca, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
¿Cuál sería, a vos te lo puedo preguntar porque lo haces todo el tiempo, Mario Manseca, ¿cuál sería el punto que nos uniría más a estos maravillosos conciertos o presentaciones operísticas o presentaciones de ballet o presentaciones donde hay un trabajo grande como el que hacen un compositor, una orquesta y el público? ¿Cuál factor te crees que es el que hace falta?
El que hace falta es difusión. Difusión en los medios televisivos y escritos.
La radio quedó, por suerte, en el medio. Y más fortalecida, ¿no? Porque nos pasa acá en Artista de Moda.
Yo recuerdo, hasta no hace demasiado tiempo, la agenda musical del día, que era un espacio
¿de un
donde
diario?
Vos veías 10, 15 conciertos diarios y todos uno podía elegir. Se le está quitando al público de la música clásica la posibilidad de elegir. Es falta de libertad eso.
Sí.
Es discriminación. Yo creo que hay un público discriminado por marketineros que no se dan cuenta que semanalmente no menos de 50.000 personas consumen en vivo música clásica.
Tal cual, qué suerte que vos lo dijiste, porque ya son varias bocas que los estás diciendo y que
y ese es un nicho, ocultan. Es un nicho que está totalmente desaprovechado totalmente. Por los malos marketineros.
Totalmente. Gracias, Mario Bensecri, por tus palabras, tu audacia, tu trabajo eterno y por lo que nos brindás siempre. Gracias, Esteban, placer, te queremos mucho, te admiramos mucho. Y cada vez que vemos tu nombre en una publicación, nos sentimos muy orgulloso, ¿no es cierto?
Sí.
Como lo que va a anunciar Miriam para cerrar el programa.
Y vamos a recordarles a todos los oyentes que este viernes 16 de septiembre a las 20 va a tener lugar el concierto, el número 13, lo que va del año, de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires. Va a ser en el Colón, la primera parte del concierto. Va a estar dirigida por el maestro Enrique Dimeke, la actuación como solista de la violinista Noa Wildschütz, y va a interpretar el primer concierto para violín de Max Bruch. Y la segunda parte de esta presentación, allí se va a estrenar mundialmente el concierto para orquesta del compositor Esteban Bensecri, una obra especialmente encargada por el Teatro Colón. Las entradas se encuentran a la venta, se pueden adquirir de manera online a través de www.teatrocolón.org.ar, también en la boletería del teatro, en Tucumán 1171. Y les vamos a recordar que el viernes a las 11 hay un ensayo gratuito de esta presentación en el Colón. Hay dos entradas a disposición por persona que quieran acercarse también a esta posibilidad de presenciar el ensayo gratuito.
Gracias, Menian Chávez, Analia Pinal, Yanaya Díaz, Leandro Rojas, que les habla Boris. Y ya está llegando Clarita La Rosa y su tarde de clásicos. Gracias por acompañarnos en Artista de Moda.